Es que fue una publicidad bastante negativa.
A mí no me gusta la publicidad vacía.
¿Qué producto vale? No vale. Para mí no vale para una camper.
Y el episodio de hoy está patrocinado por AnyDesk, que es una solución de escritorio remoto, que esto significa que puedes acceder a cualquier dispositivo, por ejemplo el PC de tu casa, desde cualquier lugar y trabajar como si estuvieras sentado frente a él. Lo único que necesitas es una conexión a internet, incluso una conexión a internet baja es suficiente. Con el acceso desatendido puedes acceder a otro dispositivo sin necesidad de permiso de otro dispositivo del otro lado, accede fácilmente con una sola contraseña. Y además AnyDesk es ligero, solo hay que descargar el archivo, que son 3,8 megas. Tenéis el enlace en la descripción del episodio. Pues ya está, un podcast diferente que empieza una charla aquí que he traído a tres buenos amigos para hablar de, bueno, del mundo camper, como no, en este podcast de Viajando Simple, pero vamos a hablar sobre todo de la publicidad en redes sociales que está saliendo últimamente y que hay mucha gente que se queja mucho. Claro, yo soy parte de esas personas que está haciendo publicidad, pues de proyectos propios, de algunas empresas. También está Antonio por aquí conmigo, que también, pues en su canal de YouTube, como muchos hacemos, pues también hay publicidad. Y luego hay otras personas que critican algunas cosas que se ven por ahí. Entonces he hecho aquí un popurrí de gente y bueno, pues aquí estamos todos. Si queréis presentaros muy brevemente cada uno, Antonio.
Muy buenas, Íñigo, un placer estar por aquí en tu podcast de nuevo. Hace tiempo ya que estuve la vez anterior.
Sí.
Y nada, la verdad es que yo estoy aquí entre los dos bandos, ¿eh? Porque aunque yo también hago publicidad en mi canal, sí que suelo ser un poco de los que doy un poquito de caña de vez en cuando también, sí.
Sí, 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 sí. Bueno, luego me gustaría, además de hablar de una publicidad que hiciste que me pareció muy llamativa, que, bueno, luego sacaremos el tema, que me gustó mucho y seguro que por aquí los otros dos personajes también tienen algo que decir. A ver, Sergio, cuéntanos.
Soy Sergio de Pindo al Norte y yo de publicidad cero y critico mucho de por ahora, que a lo mejor un día, ¿quién dice? Que no. Y yo critico bastante la publicidad por publicitar todo lo que sea. Yo pienso, si publicitas algo que merece la pena y que es útil, adelante, pero no me publicites cualquier cosa porque sí.
Vale, genial. Y bueno, el último invitado de hoy es Caco, si quieres presentarte.
Yo soy Kakinen, de Kakinen, no tengo más. Y bueno, yo sobre la publicidad, un poco lo mismo que decía Perdiendo el Norte, Sergio, que a mí no me gusta la publicidad vacía, que es un poquitín lo que impera últimamente, más que últimamente desde que nació el negocio Instagram. Pero bueno, hay muchos tipos de publicidad, entonces... Que alguien me quiera vender su propia marca o su propio proyecto, lo puedo llegar a ver bien. Que me quieran meter, bueno, pues lo que tenemos visto, incluso hasta buzones para casa, en la Van Life, pues no me choca, me pega. Y bueno, tengo creo que la misma opinión que el público general sobre ello.
Eso de los buzones me lo he perdido, ¿eh? Es que yo creo que estoy un poco desconectado.
Joder, lo de Chicho.
Hostia, pues no...
Por cierto, Chicho es una persona que todavía no ha pasado por el podcast, espero invitarle pronto, pero sí, efectivamente, Chicho, yo también vi un anuncio que hizo por ahí de buzones, que buzones inteligentes que se abrían cuando te viene el de Amazon y bueno, cosas curiosas. Bueno, Caco no lo ha dicho, además es uno de los protagonistas del documental Alma Nómada, que espero que pronto lo veáis, que ya está el tráiler por ahí y todo eso. Pero bueno, si queréis, podemos empezar hablando con una de las cosas un poco más fuertes, yo creo que se ha vivido en el mundo camper de la publicidad, que es todo el tema de Blue y bueno, ahora también hay alguna otra marca como Ecoflow. Bueno, aquí vamos a hablar de marcas además algunas con las que yo he colaborado, otras con las que no, y bueno, quiero dar también un poco mi pues qué es lo que pienso, pero bueno, no sé quién quiere empezar a hablar de este tipo de empresas y de si creéis que son productos válidos para el mundo camper o no.
Antonio hizo un vídeo.
A ese vídeo hacía mención al principio del podcast. A ver, cuéntanos, Antonio, ¿qué pasó con Blue Yeti?
No, yo puedo decir que realmente a mí me sorprende que tanta gente se sorprendiera con aquel vídeo que hice, porque realmente no es algo nuevo que haga, ¿no? O sea, yo cada vez que hago un análisis de un producto, de un vehículo, de lo que sea, siempre saco cosas negativas de lo que pruebo. Entonces, a ver, yo en ese vídeo nunca dije que la Blue Yeti fuese un mal producto, simplemente digo que en concreto, el producto que me dejaron a mí, yo no lo veía para el mundo camper y sigo opinando lo mismo. O sea, me parece que es un producto muy grande, muy pesado y que es muy caro. Por ese precio puedes comprarte, bueno, puedes hacerte una buena instalación fija en tu furgoneta. Y si lo que quieres es tener una furgoneta camper, yo entiendo que lo mejor y lo ideal es tenerlo todo bien instalado y no andar con inventos de este tipo.
Entiendo, bueno, al que no lo haya visto, recomiendo que vea el vídeo de Antonio porque es muy gracioso y bueno, pues la verdad es que a mí me encantó y me flipó, ¿no? Porque después de ver un montón de vídeos de Blue Yeti donde hablan de las maravillas de Blue Yeti, que yo creo que son unas cuantas, pero luego ya llegó Antonio para dar un poco el zasca, así que invitar a todo el mundo que lo vea. ¿Tú cómo viste, Sergio, ese vídeo? ¿Qué te pareció y qué te parece el producto?
Bueno, me parece la realidad porque al final, ¿para qué quieres tener que sacar unas placas afuera? Si puedes tener en el techo, montar toda la parafernalia para algo que tienes en la furgoneta integrado. Es que no tengo sentido. Le tengo sentido si es un vehículo que nunca utilizas muy a menudo o que vas al campo o vas a algún sitio y coges el Blue Yeti, lo veo bien. O tienes una casa a las afueras que no tiene electricidad y para no dejarlo todo eso allí, te lo llevas de casa. Vale, pero una furgoneta de cómo vivimos nosotros, no le veo ningún sentido. A ver, está claro que hicieron una publicidad buenísima. Siempre lo digo, que la publicidad a influencer o gente, youtuber o como le quieran llamar, es una publicidad muy directa que va al consumidor directo y es barata. Porque al final, lo que vale un anuncio en Google, lo que vale un anuncio, sí, depende de qué otro medio, es muy caro y la marca lo saben. Tú pones ese producto a 4, 5, 6 o 10 personas, que fueron mucho, y es publicidad directa, barata y a un consumidor potencialmente que puede comprar eso. Entonces, a ver, Blue Yeti lo hizo bien. Ahora mismo me sale en publicidad, pero lo hizo bien. ¿Qué el producto vale? No vale. Para mí no vale para una camper. A quien se está haciendo una camper con un colchón y una botella de agua y hace caca en una bolsa, pues sí, sí que valdrá. A lo más común, para mí no vale, pienso yo.
Y de todas formas, ¿os parece bien cómo lo hicieron de hacer tanta publicidad tan seguida? Porque en mi opinión hubiese sido mejor haber repartido esos vídeos, esas baterías que repartieron entre la gente, pues en vez de a lo largo de 6 meses, a lo largo de más tiempo, con menos personas, no sé, porque creo que había gente también que lo veía, que tuvo el efecto contrario, de hostia, otro tío que me está hablando de esta batería.
Yo hice memes sobre el tema de... dos o tres memes hice sobre el tema porque era muy pesado, todo sacaba el vídeo a la vez. Y yo pienso que estoy como eso, puedo dosificar, pero claro. Pero ¿sabes lo bueno de eso? Que tú y ahora estamos hablando del Blue Yeti.
Sí, sí, tal cual.
Yo creo que Sergio, que al final bien no lo hicieron porque... el problema que hubo con eso es que fue una publicidad bastante negativa. A mí me escribió mucha gente diciéndome, si me tengo que comprar una batería, no me voy a comprar una Blue Yeti. O sea, yo creo que... y además es que no fue... lo curioso es que no fue solamente en España. O sea, cuando hicieron esa campaña, fue una campaña mundial. O sea, y mandaron esa batería a medio mundo. O sea, sí, salieron en todos los idiomas. Yo aluciné con la campaña tan agresiva que hicieron.
Sí, sí.
La pregunta es, ¿conocéis a alguien que lo haya comprado sin que se lo hayan dado?
Sí.
Yo no.
Caco, cuéntanos, danos tu opinión al respecto.
O sea, el problema como campaña de publicidad es lo que comentáis, que parece que todo el mundo lo sacó a la vez. Jolín, yo no sé las agencias de publicidad, que se supone que son expertos en esto, cómo hacen sus números para que saquen todos a la vez y piensan que eso es una buena idea. En vez de hacerlo poco a poco, para que tenga una continuidad en el tiempo y a la gente nos vaya entrando más poquito a poco, en vez de golpe, porque... además es que es eso, cuando te meten algo tan de golpe, lo que te genera el rechazo. Y luego aparte, un error garrafal de por mi parte de Blue Yeti es que se equivocó al vender el producto. Hoy, por ejemplo, me llegaron a mí al taller las EcoFlow, que es lo mismo que la Blue Yeti, vamos. Teoría un poco mejor, por lo menos el nombre mola más, EcoFlow.
Sí.
Y un poco el concepto creo que es el mismo, que está equivocado. Yo estuve viéndolo con Gustavo de DSP, que aquí lo conocemos todos, yo creo, y está equivocado porque para una furgoneta, aunque cagues en bolsa y mes en botella, como hago yo, no tiene sentido. Yo no llevo Blue Yeti, llevo una batería montada, o sea, una instalación de batería auxiliar, que es lo más lógico. Luego yo pensé en llevarme una Blue Yeti de estas que me dejaron y llevármela en el todoterreno para hacer bivac. Entonces dije, bueno, pues este fin de semana quedan bueno, me llevo la batería y ya está. Pero es que no tiene sentido la batería tampoco en el todoterreno, porque el todoterreno, entre comillas, el famoso Overland, se va a seguir conduciendo descubriendo sitios. Entonces, mientras descubro, se va cargando mi móvil y todo lo que necesite recargar. Entonces, tampoco tiene sentido llevar un aparato de 700 euros por si me quedo sin batería de noche, cuando precisamente voy a sitios donde no quiero teléfono. Es más, el 90% de las veces tampoco tengo cobertura, no me serviría de nada al teléfono, no puedo mirar ni Instagram, ni YouTube, ni nada. Entonces, es otro punto que tampoco vale. Esa campaña la tenían que haber dirigido más en el entorno del camping puro y duro de tienda de campaña, que igual ahí tendría un poco más de lógica, que creo que tampoco, pero igual tendría más cierta lógica en el mundo de la tienda de campaña para tener una nevera, para cargar los móviles, tener un poco de luz en la tienda, algo así. Yo ya os digo, tengo la EcoFlow ahora, que es lo mismo, no me la dieron ni hago publicidad ni nada, simplemente me la dejaron ahí como para testear y tenerla en el taller por si aparecía alguien que la quisiera. Y creo que el problema del concepto es el uso.
No sé, mira, por ejemplo, Antonio sí que la que sacó y la que más se vio en YouTube fue una batería muy, muy grande de unos 30 kilos, si no me equivoco. Y yo tuve durante un mes una batería que estuve utilizando de las más pequeñitas, que bueno, que no sé si ronda, o sea, 400 o 500 euros. Y yo la probé. Y a ver, no, a mí, digamos que en el día a día no creo que me haga falta, pero me vino muy bien, porque bueno, era cuando estábamos grabando el documental, para, yo además que viajo sin inversor, o viajaba sin inversor, antes en la furgoneta, pues no tenía enchufes, no podía cargar ciertas cosas que en ese momento sí podía. Y luego, pues también me parece cómodo en el momento que la sacas para, bueno, para hacer algo fuera o lo que sea, ¿no? O para camperizar yo mi furgoneta, me hubiese venido súper bien. Es más, bueno, todavía no lo he dicho, ya lo explicaré un poco más adelante, pero yo me compré una nueva furgoneta porque era un chollo, una T4 que estaba destrozada. Y bueno, pues probablemente le ponga una de estas pequeñas baterías, porque también haciendo números sale incluso más barato que pagar un instalador para que te haga una instalación eléctrica, pagar un inversor, pagar un generador, un controlador de carga solar, pagar una batería de litio, como todo lo que tiene un equipo de esos pequeños. Para una furgoneta simple, yo creo que lo veo y tal. Y Sergio decía que a ver si conocíamos a alguien que había comprado una de esas baterías. Pues mira, yo conozco a Salva, por ejemplo, que bueno, que es uno de los miembros de Patreon con el que tengo mucho contacto, y él la usa continuamente en la Meeting Camper. No solo la usó, sino que se la dejó a alguien para usarla porque le, bueno, le hacía falta. Uno de mis mejores amigos también se ha comprado una EcoFlow también de las grandes para su furgoneta, que lo invitaré al podcast porque está haciendo unos experimentos con un aire acondicionado y unas historias curiosas que creo que va a ser muy interesante de escuchar. Pero vamos, que bueno, yo estoy un poco al otro lado. Sí, no sé si hay algo más que queréis decir de esto.
Que yo básicamente decir eso, que la de 400 euros a mí me parece que puede llegar a ser interesante para instalaciones pequeñas, y sí que puede, realmente sí, que por 400 euros no vas a tener una instalación fija, pero en el momento que te subes al siguiente escalón, que creo que eran unos 700 euros, o te subes allá a la de 2.000 euros, que es la que me dejaron a mí, por 2.000 euros tienes una buena instalación eléctrica. Sí, y por 700 tendrías una instalación en AGM, es cierto, no sería litio, pero tendrías una instalación en AGM. Entonces ahí es donde está un poco el tema. Yo creo que si va a ser una furgoneta que se utiliza como camper habitualmente, tiene más sentido la instalación fija. Si es una furgoneta que vas a estar ahí entre tierra de nadie trabajando y utilizándola de vez en cuando, pues entonces a lo mejor ahí puede tener más sentido por lo que estamos hablando. Además, te puedes llevar la batería a hacer otras cosas y puede tener sentido. Sí. Yo no lo veo un mal producto, y además es un producto que tiene mucha potencia. Yo me sorprendió porque hice todas las burradas que me dio la gana en el vídeo y funcionaba todo.
Yo tengo una duda. ¿Cuántos amperios tiene?
No me recuerdo ahora de cuánto era.
Es que yo no digo que sea un mal producto, ¿eh? O sí lo digo. Yo creo que es una mierda y que una mierda cara. Porque no creo que sea ni un inversor de onda pura, ni será una batería con potencia, ni nada. Que sí, que te hiciste un gazpacho. Pero si tienes que hacer gazpacho como un restaurante, que ya de lo que se trata, no funciona. Yo, Íñigo, si haces cuentas y aprendes a pelar un par de cables, te sale más barato poner un Alexol de 100 amperios de gel en esa T4 que te compraste, sacada del fondo del mar, que un aparato de esos que es que realmente ni chicha ni limonada. Creo que de todos tengo la furgo más básica, con diferencia. Por gusto, ¿eh? Porque después de tener varias furgonetas fue lo que aprendí, que hay que tener pocas cosas y buenas. Entonces, por eso a mí no me pega... O sea, yo opino que hay que llevar muy poco la furgo. Pero yo llevo muy poco, pero llevo una calefacción de marca reconocida, una batería de marca reconocida, con una instalación bien hecha como Dios manda. Y es que creo que es lo que hay que llevar. No creo que un aparato que haga de todo me sirva para hacer nada. O sea, digo, porque tenga inverter, regulador, litio, no sé qué, no me sigue sin convencerme.
La mayor pega que tiene es que el día que se estropee esa batería...
Es para tirar todo.
Eso sí que es una pega, sí, bastante gorda, que además sí. Yo la menciono en el vídeo.
Tal cual.
Lo que hablábamos antes de que empecéses a grabar, que es un poco la opinión que tengo yo, que Glassy fue más metiéndonos el producto poco a poco y cada vez más producto, empezó con unas fundas y ahora ya son ponchos, sudaderas, camisetas, nos tienen a todo el mundo metido en la órbita Glassy, ¿sabes? Ahora ya como una marca de referencia en el mundillo camper, contra, por ejemplo, Leatherman, que fue el mismo caso que Bluetti. En una semana, todo Dios nos clavó navajas de Leatherman.
Yo pienso igual que Caco. Porque lo bueno de Glassy es que hasta los mismos compradores son gente que hace publicidad de la marca. Porque una de las cosas guay de comprarte una Glassy es etiquetar a Glassy, que Glassy cuelgue tu historia, que tú te has comprado una Glassy. Y eso está muy bien. Porque es como el que tiene un iPhone o tiene un BMW. Que tiene un iPhone tiene que demostrar que tiene un iPhone. El que tiene un BMW tiene que demostrarlo. Entonces el que tiene una Glassy, etiqueta a Glassy para salir allí y que Glassy, que a lo mejor no se la ha dado, que la ha comprado y ha etiquetado a Glassy.
se sienten orgullosos del producto que tienen y lo enseñan. Y la verdad es que eso efectivamente como publicidad de marca es brutal, ¿no? Que igual hay otras cosas que la gente casi se arrepiente de haber comprado, que se no que se arrepiente, que se siente un poco como avergonzado, pero con Glassy efectivamente es así. Y yo creo que no solo eso, sino que en redes sociales lo hacen muy bien. Al tener también una cuenta que es bastante grande, pues oye, tú etiquetas a Glassy y ellos te van a compartir tu foto. Y eso, claro, pues es bueno para todos, ¿no?
A la gente le gusta que le hagan publicidad, que se haga su cuenta y que salga en Glassy, pues está guay. A mí el producto me parece, si tienes perro, te mojas, sí. ¿Cómo queda? Si soy sincero, me queda como un saco de patatas. Para mí, en una Ducato, la funda es un saco de patatas. Así de claro. ¿Qué quiere? De calor o eso, yo los que veo en la Ducato, no sé si en otra furgoneta queda bien o queda mal. Pero a mí, como queda, no me gusta. Pero bueno, es a gusto opinión. Pero que el marketing que han hecho, el rollito de empresa, de marca moderna, surfera, cogiendo gente que tiene ese rollito flow, lo han hecho,
sí,
muy bien.
Crearon comunidad. Sí.
Yo, pues a mí, son de los mejores que han hecho. Han creado una marca como puede ser en Snow, Volcon o Barton, una marca así, para el rollo en Furgo. Está genial.
Sí, sí. Antonio, que tú tienes perro y no te he visto con las fundas Glassy, ¿qué pasa?
Bueno, pues Glassy se comunicó conmigo en su momento, pero yo rechacé la oferta. A ver, yo no sé si es el momento ahora de iniciar esa parte del debate o si tienes pensado llegar ahí o cómo, ¿no? Pero yo tengo claro que, evidentemente, como persona que vive de las redes sociales, por desgracia, no nos queda otra que vivir de la publicidad. Y digo por desgracia porque eso, la verdad es que, aunque pueda parecer que nos hace libres, nos ata bastante, ¿no? Porque no podemos, a lo mejor, decir lo que sentimos en algunas veces porque hay marcas que están pagando X cosas, ¿no? Y yo he intentado evitar eso por todos los medios. Y entonces hay cosas que si a mí no me late el producto, yo no lo cojo. No tengo nada en contra de Glassy, pero que lo he hecho con muchos productos, muchísimas. La navaja esta que estáis mencionando, hay un montón de cosas en las que yo directamente he rechazado, a pesar de perder esos ingresos, porque creo que no laten con lo que yo quiero transmitir en mi canal y en mis redes sociales. Entonces, ahí es donde un poco lo que yo creo que hay que intentar diferenciar para no convertirte en una teletienda, ¿no? Que es el problema que puede llegar a surgir.
Sí, interesante. Bueno, desde aquí también dar las gracias por mi parte a Glassy, porque fue uno de los primeros patrocinadores de mi podcast de Viajando Simple, junto con DSP Camper. Cuando hice la charla en la Meeting Camper, di gracias a las dos empresas, porque efectivamente yo les tengo mucho aprecio por eso, ¿no? Por ser las dos primeras empresas que apoyasen mi proyecto que estaba empezando. Y bueno, luego aparte, pues yo creo mucho en Glassy como empresa, aparte de que lo está haciendo bien, una empresa pues que se encarga, o sea, que todo lo que fabrica lo hace con energía solar, que mucha gente no sabe, se preocupan mucho porque el packaging sea sostenible, por reciclar la tela, que a día de hoy debe ser muy complicado. Luego yo les hice una visita en Huelva y la verdad es que aluciné con la fábrica, me gustó un montón. Y nada, bueno, nada más que eso decir de Glassy. Vale, habéis tocado el tema de Leatherman, de unas navajas que también vemos en todos los sitios. No sé cuánta gente del mundo camper necesita una navaja, pero nos están vendiendo de que todos necesitamos una, ¿no?
Creo que es la peor publicidad, peor que la de Blue Yeti. Yo he hecho mucha mofa porque hay algunas cuentas que han llegado al exceso. Yo hice una broma haciendo una, ¿se puede decir una pacharinga? Con una Leatherman, hice un vídeo porque ya, claro, ya tenía que coger la Leatherman para hacerme una payaringa, porque es que ya era el uso y además uno de los problemas de publicidad es no ser natural. No quieras hacer una publicidad y en ese momento saco una Leatherman que tengo, con casualidad que tengo encima de eso, me recuerda a mucha gente que hace publicidad, como cuando hacía médico de familia, que comían todos como en línea recta y sacaban los productos y cogían el colacao, mostrando el colacao a cámara, lo acercaban y decían, oh, qué bueno el colacao, tiene cuatro cereales, no sé cuánto. Nacho, ¿quieres cereales de colacao súper natural, energético y que cuida nuestra salud? Claro que sí, el colacao es buenísimo. Pues lo mismo con la Leatherman, no. Es que es tan cutre, es casposo y malo ese anuncio, esa manera de hacerlo. ¿Que sea una buena herramienta? Pues seguro que sí, como es una bellota o una herramienta palmera o algo de otra marca, que será buena, pero no la vendas así. Es mi opinión, ¿eh?
A mí me surge una duda grande, porque antes, bueno, yo echaba la culpa a las agencias de publicidad de eso, de repente meternos un producto a calzador, a martillazos. Y ahora me entra la duda desde la otra parte, desde la parte del influencer que acepta cualquier tipo de contrato que le cae. Que si también no creéis que los influencers deberían de también un poquitín decir, jolín, pues tipo, por ejemplo, como Antonio, que no es porque está aquí, que los vosotros tres, o sea, nosotros tres sabemos que rajamos a Antonio cuando no está delante lo que hace falta. Pero digo que los influencers, que joder, ahora decir, no, mira, este producto lo está haciendo todo Dios, no me interesa entrar en esa bola. Quiero ser un poquito más exclusivo, quiero no pertenecer a esa rueda, sino que se me distinga por ofrecer un poco siempre productos menos conocidos, de más calidad, algo más gourmet, digamos, que no sé cómo expresarlo. Que creo que igual también el error está ahí, en los influencers que pueden coger todo tipo de publicidad a cualquier precio. Hay otra campaña también que no sé si recordáis, que fue, que duró como 20 días así, que a mí esa campaña, si me tocó de refilón, de lo poquitísimo que me ofrecieron a mí, que fue la de Galp con la gasolina. No sé si os acordáis que hubo un mes que nos estuvieron metiendo Galp hasta por los ojos con tu viaje. Pues sorteaban un fin de semana en autocaravana y tal. Y es que eso lo pagaban, yo me acuerdo cómo lo pagaban, y es que lo pagaban, que digo, joder, yo que soy un don nadie, es que a mí ni me interesa por ese dinero hacerlo, entre comillas, vamos a decir, quemar mi imagen por ese dinero, de venderme ahí al mercado. Digo, yo, si es que no me dan ni para un depósito de gasoil y me está pagando Galp.
El problema es que muchas veces, yo hablo desde el desconocimiento, pero me imagino que va a ser así. Muchas de estas publicidades ni se cobra. Yo creo que mucha gente directamente está haciendo publicidad a cambio de producto. Y yo, personalmente, por eso digo que yo no quiero entrar ahí. Ese es el tema.
Pero eso perjudica a Íñigo y a ti, Antonio, porque al final, vamos a decir que tenéis un caché y alguien está haciendo lo mismo que haríais vosotros, gratis, para la empresa. Esa gente que ahora, claro, es que el problema de... Yo lo que veo, que también os critico, yo y hago memes cada dos por tres, es que hay tanto influencer, tanta gente que hace lo mismo, que entre vosotros tenéis una batalla tan grande que es que, claro, la empresa, pues si este me cobra un caché por hacer este anuncio y estos nuevos que han empezado super happy, sí, me lo hacen gratis, pues se lo doy a cuatro happies y me sale... Eso es lo que digo, es publicidad directa a la gente.
Sí, luego aquí lo que veo también es que hay mucha distinción entre redes sociales en general y YouTube, ¿no? Yo he estado en casi todas las redes sociales durante bastante tiempo y ahora he empezado en YouTube con el canal de Camperizando, donde enseñamos van tours y tal. Hasta ahora, a mí las marcas no me contactaban, prácticamente ninguna. En cambio, ahora, con el canal de YouTube de Camperizando, a pesar de ser muy pequeño y tener muy pocos seguidores, las empresas me han empezado a contactar. Y aquí lo que me doy cuenta es que hay una diferencia entre cuando tú buscas la marca o la marca te busca a ti. Lo más habitual en YouTube me da las sensaciones de que la gente está esperando que le contacten y hacer publicidad de esas marcas. Mientras que yo, por ejemplo, a lo que estoy acostumbrado con los podcasts y sobre todo con los podcasts, ¿no?, es el buscar patrocinadores. Hablábamos antes de Glass y de DSP Camper. Yo los busqué. Yo los conocía y dije, oye, ¿os gustaría que os haga publicidad? Y así lo sigo haciendo a día de hoy con muchísimas empresas. Entonces, claro, eso me da el margen de hacer yo la publicidad que yo quiera. No estar esperando, oye, pues a ver quién me contacta y tener que elegir los que a mí me contactan, que es muy cómodo. Pero es lo que yo intento hacer.
Eso te deja más libre de qué producto elegir o cómo lo quieres enfocar. Está bien hecho, pero el problema es lo que decía Sergio, que la enorme masa que a cambio de producto, a cambio de una navaja de 60 euros, te está haciendo publicidad a día de hoy, meses después de que pasara la campaña, porque parece que es algo guay y es algo cool hacer publicidad de una marca a la cual tú le das absolutamente igual. No sé, yo esto con más amigos lo tengo hablado, que muchas veces, jolín, hay que tenerse más en valor y más en cuenta, no simplemente aceptar producto. Tú dame dinero y si tu producto es tan bueno, yo me lo compro. O es más, yo opino sobre la publicidad un pasito más allá, que es, tú, por supuesto, que me das el producto porque tendré que probarlo para anunciarlo, y punto dos, me pagas el caché que tenga. Pues el caché irá porque tenga 100.000 seguidores en YouTube, o 100.000 en Instagram, o 500 en Instagram. Entonces mi caché será más pequeño, pero tendré mi caché, digo yo. No sé. Luego a mí en el taller hay gente que les pongo la pegatina del taller atrás en la furgo y me dice, joder, ¿me pagarás por esta publicidad, no? Y digo, no, hombre, te comparto las fotos en Instagram, joder.
Otra es esa, ¿eh? El tema de pegatinas y llevar camiseta y publicidad gratuita también es un tema. Parece que mole, ¿no? Que, buah, tengo la furgoneta llena de no sé cuántas marcas que parecen como si me patrocinaran, que te piensan que es Carlos Sainz o de Fórmula 1, que se pone la gorra, salga en el Red Bull y todo. Y al final pienso que lo del tema influencer y eso se nos va un poquito de las manos, ¿eh? Yo pienso que somos unos mindundis al mundo que se mueve todo en estos mundos de YouTube y todo. Ese es mi pensamiento, ¿eh? A lo mejor yo porque tengo mi trabajo y no pienso hacer esto como un negocio, como una forma de vida. Lo tengo como diversión, que es mejor la diferencia con otros, no sé.
Sí, no sé, Antonio, ¿qué tienes que decir al respecto?
A ver, yo, sobre lo que estabas diciendo antes de que en YouTube te contactan empresas, generalmente te contactan, pero claro, lo que te contactan suele ser bastante, de calidad bastante mediocre. Yo es por lo menos la experiencia que he tenido yo de la gente que me ha contactado. Yo, de hecho, esos emails ya al principio me molestaban contestarlos, pero ya directamente ni los contesto, porque ya directamente veo que ese tipo de contenido no me interesa para el canal. Y sobre el tema de la publicidad y demás, es que es complicado, porque también aquí podemos decir lo que queramos y habrá gente que se puede incluso ofender, ¿no?, con estas declaraciones. Y no es mi intención realmente, porque yo simplemente estaba diciendo cuál es mi forma de actuar, que yo creo que es la correcta para mí, porque es la imagen que yo quiero proyectar en mi canal, ¿no? Entonces, bueno, yo directamente es que incluso he perdido trabajos porque no me vale ni siquiera con el caché que estáis hablando. O sea, a mí me han llegado empresas y me han dicho, quiero hacer algo contigo, hemos llegado a un acuerdo económico más o menos, y cuando me ha dicho lo que quería que hiciera, porque empezaba ya a decirme, bueno, pues quiero que hagas esto, ¿no? Y entonces yo decir, bueno, pues es que yo esto no lo voy a hacer porque yo no hago anuncios en YouTube. Entonces, claro, el tema es ese, que yo creo que un poco va en qué tipo de contenido quieres crear tú y, bueno, pues el valor que le das a lo que estás haciendo. Yo creo que, por eso decía que por desgracia, aunque tengamos que ir por de la publicidad, lógicamente tenemos que vincularnos a algunas empresas, pero el contenido no puede ir ligado a esa publicidad simplemente. No sé, es mi opinión.
Aquí lo vemos desde... Es que aquí hay dos ópticas completamente diferentes, que son la de Íñigo y Antonio... como personajes públicos que, bueno, tienen que buscarse las habichuelas, y Sergio y yo como particulares que tenemos nuestro trabajo común, trabajo normal, con nómina de toda la vida. Entonces creo que son dos prismas diferentes. Pero bueno, a mí en general, Antonio, yo creo que más o menos, hostia, te sigo desde hace años, cuando te empecé a seguir llevabas coleta, y más o menos siempre fue un canal bastante coherente. Poco arriesgado en ese sentido. Yo creo que ahora el tiempo te dio la razón y acertaste, porque bueno, digamos que tienes más credibilidad respecto a otros youtubers. Y eso es una de las cosas de las que hablaba yo antes. El caché también van de esas cosas, en la velocidad que tú ofrezcas. Entonces yo creo que eso es un acierto, el saber qué publicidad tienes que hacer y cuál no. Es, o sea, mi forma de verlo desde un particular, ¿eh? Yo por supuesto que ni soy ni influencer, ni hostia sin vinagre. Yo soy particular, o sea, usuario.
Pero yo lo que pienso que claro, yo cuando empecé hace... cuando me convidó a Antonio, para 4 o 5 años, ¿no? Más o menos, Antonio.
Yo hace 6 años ya, más 6 años y
sí,
medio.
Sí, yo como creo que 5 años. Y cuando yo quería ver vídeos, que es cuando empiezas y que me estaba haciendo mi furgo... Bueno, ya tenía otra, pero con esta, con la última, y veía vídeos, había 3 o 4 que hacían vídeos, que hacían YouTube. Ahora es que cada día me llega, tenemos un nuevo proyecto, no sé qué. Es que al final, cada día recibo, no sé cuánto... Es que creo que hay menos gente sin YouTube que gente con YouTube. Entonces, claro, en tema de la publicidad, pues claro, yo pienso que no se puede sostener tanta gente que quiera hacer lo mismo, publicidad, escribir un libro, escribir un podcast, tener YouTube. Creo que no, creo que se aguanta porque va entrando gente nueva, pero creo que la gente que lleva más tiempo ya no consume ese contenido. O esa es mi opinión, porque yo a día de hoy no veo ni lo que hago yo. Porque ya que me cuenten una camperización, que me cuenten algo, no, porque no me llama la atención porque ya está todo contado. Alguna cosa me puede llamar la atención y digo, hostia, esto está chulo. O un van tour de algo, como otro día que había uno de un tráiler. Ostras, me da curiosidad. Pero que me expliquen la camperización de una Ducato o cómo se instala una placa solar, ya pasó. Para mí, en tema publicidad o algo así que puede generar gente que haga contenido nuevo y que tenga cosas nuevas que contarnos. Y ahí puedes meter la publicidad. A lo mejor estoy mezclando un poco publicidad con el YouTube, pero...
Pues ahora, por rizar el rizo, ¿qué te parece hacerte una Ducato Amago Overland completamente publicitada, anunciada y sponsorizada por arriba y por abajo?
Lo deja de seguir.
Es que es lo último que vi en YouTube hace un par de meses y... O sea, con perdón de la expresión, se me cerró el culo. Dije, esto es lo máximo. Dije, están camperizando con una Leatherman, poniendo las ruedas de X marca porque son las mejores, porque sí, poniendo esta suspensión trasera ridícula porque es que es lo mejor. Y digo, joder, macho, si están haciendo una furga a base de publicidad, 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 el día que la vayan a usar y eso no vaya ni para adelante ni para atrás, ¿qué van a hacer?
Lo que dice lo dejé de seguir. Y le comenté que para ver publicidad me ponía a Teletienda o me levantaba a 2 de la mañana y ponía a Teletienda de la tele. con, y me compro la Joe Foreman o la el aquello que cortaba el huevo, el Slash Chop o alguno de estos. Y después si llamas a la primera llamada haciendo 2x1. Yo pienso que ahí es el punto donde la publicidad ha tocado ya, para mí, lo peor. Creo que lo de Glassy y cosas así está bien. Hacer lo otro es estropearlo. Y además perjudica a los demás.
Me parece muy interesante porque además este es uno de los motivos por los que yo contacté a Sergio hace no mucho, intercambié algunos mensajes con él, porque, claro, a mí me da la sensación de que efectivamente yo veo algún vídeo de vez en cuando que digo, hostia, es que está todo el rato con publicidad, y no solo eso, sino que además YouTube mete publicidad. O sea, es que me entra por todos los lados, ¿no? Yo por eso uno de los motivos que decidí en YouTube quitar la publicidad que ofrece YouTube es, oye, ya voy a meter yo mi publicidad en mi libro de camperizando y tal, como para que encima YouTube esté metiendo anuncios. Pero ahora, sobre todo, a la hora de camperizar el camión, que, bueno, pues he hecho algunas pequeñas colaboraciones con algunas marcas y he hecho instalaciones en algunas empresas o en otras, pues tenía ese miedo de decir, ostras, ¿me estaré yo convirtiendo en esto que estoy viendo y no me gusta, de hacer publicidad continuamente? Y eso, no sé, ya sabéis que yo estoy muy abierto a las críticas, Sergio lo sabe el primero, que cuando hizo el meme mío me encantó, pero eso, que me encantaría que abiertamente digáis qué opináis un poco de cómo lo estoy haciendo yo, cómo lo está haciendo Antonio, que seguro que es un feedback, una crítica constructiva.
Yo pienso que hay que empezar a hacer cosas nuevas, cosas novedosas, y no ser igual que todos. Porque al final, ostras, es que ves una cuenta y son todos iguales. Todo es igual. Es como el día de marmota en Instagram. Y yo puedo ser pesado, que yo ahora estoy siempre metiendo con los Overland, pero porque es lo que está de moda. En su día metía con la Volkswagen porque era lo que está de moda, y ahora si se ponen las picas de moda, o ahora que hay unos cuantos en el Sahara y ahora todo el mundo quiere ir al Sahara, pues empezar a meter con lo del Sahara. Pero eso es porque utilizo el humor, lo que está de moda. Pero pienso que lo de la publicidad habrá que cambiar para que, porque ya hemos hablado de perfiles, todos sabemos lo quién son, pero es que en privado todo el mundo dice lo mismo. Entonces, claro, ellos ya mismo han perdido han perdido una credibilidad que es muy grande. Se han echado piedras a sí mismo. No sé si sacan un beneficio ahora, pero a corto plazo mejor beneficio, pero a largo plazo no.
Bueno, Caco, ¿algo que decir al respecto?
Estoy bastante de acuerdo, como siempre, con lo que dice Sergio. Y después, por ejemplo, en el caso de Antonio, yo dije que me parecía que lo hacía muy bien porque filtraba muy bien y las publicidades que hace están bastante bien y son con empresas que se ven competentes. Bueno, que es un buen perfil. Y en el caso, por ejemplo, de tu camión, que fue, yo creo, que cuando más publicidad metiste, le hace publicidad de que eso, colaboraciones con el tema con DSP Solar, con la gente de esta de Mi Casa con Ruedas. Esta es como la delgada línea, ¿sabes? De... ¿hasta qué punto la estoy cagando o no la estoy cagando? En tu caso, camperizando un camión, que ya es de por sí un vehículo menos habitual. Y bueno, pues una... es que ahí no te sé decir. A mí, desde luego, por ejemplo, no es una publicidad que me cansase. Posiblemente porque creo que a mí y al público en general lo que nos cansa son cuando hay las campañas. Es decir, Mi Casa con Ruedas a ti te pone el GLP. Ok, de puta madre, mira a Íñigo que le ponen el GLP, de puta madre, parece que está bien puesto, venga. Ok, de puta madre. Mi Casa con Ruedas contacta con una agencia y 18 pseudo-influencers o influencers completos empiezan a hablar de Mi Casa con Ruedas, de mirar qué llaveros más chulos necesitáis estos llaveros. Porque en la furgo necesitas llevar un llavero. Ahí ya, basura, carroña, ya no me interesa. ¿Entiendes? Creo que es la delgada línea entre productos útiles y cosas... Bueno, el GLP digamos que tampoco es algo muy novedoso, es ya conocido por todos, pero bueno... Como que es menos habitual ver ese tipo de publicidad de montando el GLP y las ventajas del GLP y tal, pues eso quizás lo pueda... Quizás no, eso desde luego lo veo mucho mejor. Es la delgada línea. Yo a ti te entiendo que puedes estar como preocupado, pero es la delgada línea. A mí me parece que no estuvo mal hecha. Para ciertas cosas que intuyo que ni lo sé ni lo quiero saber que te regalaron, que son caras, bastante poco te enrollaste respecto al tema.
Claro, yo también normalmente me he sentido bastante cómodo más o menos con lo que estaba haciendo, porque si yo no decía de qué marca o de qué empresa era tal producto, me llegaban un montón de mensajes con el proyector, con el que no he hecho ningún tipo de colaboración, y de vez en cuando digo la marca que es, pero si yo comparto algo al proyector y no digo la marca que es, me llegan 10 mensajes de qué empresa es, mándame el link y tal. Y ahí es cuando te das cuenta, hostia, pues efectivamente, pues algo de poder tenemos si recibo todos esos mensajes cuando no digo una marca, ¿no? Antonio, me imagino que tú lo sentirás igual.
Sí, a mí me pasó lo mismo. Cuando estaba haciendo la preparación de mi furgoneta, evidentemente no todo lo que va en mi furgoneta está patrocinado. Y bueno, pues hubo algunas cosas Yo, de hecho, hubo cosas que incluso no estaban patrocinadas que las mencioné igualmente, porque tampoco tenía ningún problema en decirlo, pero sí que me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Que había cosas que a lo mejor no mencionabas y te preguntaba la gente, con lo cual, bueno, pues supongo que eso quiere decir que no estás cansando con la publicidad, supongo que sí.
Yo creo que sí. Luego también hay otro tipo de publicidad, aprovechando que está aquí el individuo del que quiero hablar en cuestión, o sea, que es uno de vosotros tres, que hay otro tipo de publicidad que yo noto que hay hostias por salir en esa cuenta de Instagram, que es el ser protagonista de un meme de Perdiendo el Norte. Yo sé que hay verdaderas hostias y gente que están muriendo por ser protagonista de un meme.
Ya, tío, verdad, tío. Eso con tu chica ya me había comentado que necesitabas uno. Tengo que buscarlo al final porque, claro, porque tú no das la brasa, no dices nada, estás ahí, pero ya no...
Bueno, pero cuando habla también...
Yo estoy hablado ya. Ya creo que... Las redes sociales y precisamente mucho por este tema que hablas de la publicidad, por eso la verdad que me prestó, que se dice mi tierra, ¿no? Que me invitase, Íñigo, porque creo que últimamente estoy tan ausente de redes sociales, bueno, uno, por mis complicaciones técnicas con el Twitch, y dos, porque no quiero volver a Instagram por no ser partícipe de esta bola, y un poquitín por eso también.
Pero esto me pasa a mí.
¿Y cómo lo superas? Es que a mí tengo unas ganas de hacer un directo y de pasármelo bien en Instagram que no os imagináis. Pero tengo unas ganas, pero locas. Pero es que luego lo pienso y digo, joder, es que es dar bola otra vez a más de lo mismo, al riquirraque para arriba, al riquirraque para abajo. Y se me quita. Y la verdad que no quiero mandarlos al 100% porque hay directos que son útiles. Pero luego hay otros que... Hay otras veces que... Que no puedo.
Pero de todas formas, digo yo, la plataforma no hace el contenido. El contenido lo hacemos nosotros. Entonces, si tú te sientes a gusto en Instagram haciendo un directo y te lo pasas bien, lo que hagan otras personas no tiene que influenciar en tu contenido.
Sí, sí, exacto. Yo creo que, Caco, tendrías que hacer lo que te dé la gana y olvidarte de lo que están haciendo el resto y de lo que te digan y de lo que más o menos es lo que haces, pero que no creo que tengas motivos por los que parar.
Posiblemente tengas razón, no lo sé, pero ¿qué opinas tú de la gente que está muriéndose de ganas porque le hagas un meme?
Bueno, hay gente que me pasó en la primavera que yo flipé, que pensaba que todos mis memes iban dirigidos a ellos y joder, creo que cuando los que me conocen, cuando hago un meme expresamente, normalmente, suelo enviarle el meme directamente a él, le digo, oye, voy a colgar este meme, ¿te parece bien? Y cae siempre, todo, bueno, siempre me han dicho que sí.
No, yo te dije que no y lo colgaste igual.
No, es que si me dice que no, llego más, es que claro, con todos los que me pico, le intento después, con los que me pico le quiero dejar peor aún, porque ya me das... Porque soy bastante rabioso, soy un mal perder. Entonces, si ya me dices que no, ya eres mi enemigo. Ya voy a todo por ti. Y después hay quien me quede mejor o me parece más que tiene más juego. Y sé que se lo va a tomar bien. Después hay unos memes, y vosotros sabéis porque os he enviado por privado, memes o historias que hago, que el día que las saque, pues a lo mejor tengo que comprarme cogerme al de... ¿Cómo se llama el Mohama este, el pavo este grande, el que vivía en otra caravana, que salía en Juego de Tronos?
Sí, el Aquaman, ¿no?
El Aquaman ese tengo que cogérmelo de guardaespaldas para que no me reviente la cabeza.
Sergio, yo creo que tienes que sacar un libro con esos memes y sácalo con un pseudónimo o algo, pero tienes que sacarlo, tío.
¿Sabes cuál es mi fallo, tío? Haber salido con vosotros dos en el directo aquel del sorteo de la furgoneta, porque antes nadie sabía quién era mi cara. Entonces, nadie sabía quién era yo. Entonces, era más fácil, porque ahora voy a sacar un montón de memes sin filtro, pero sin filtro, ya me conocéis. Y ahora no puedo, tío. Ahora, si tuve que quitar la sala de Prendo al Norte de la furgoneta.
El peso de la farma.
Sí, tal cual. Ese directo fue bastante bueno, donde te metimos ahí, tú diciendo que el sorteo no había sido mañado, que no existía el ganador, y al final ahí apareció de sorpresa la ganadora.
Ya la vendió la furgoneta, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno no era.
Que fue por enfermedad la chica que vendió la furgoneta.
¿En serio?
Sí, sí, sí. La operaron de la espalda y tal.
Pues que se mejore.
Sí. Bueno, pues con esta noticia triste, Vamos a poner fin a este podcast, que hemos rajado un poquito de publicidad. La verdad es que ha estado bien, ha estado contenido. Espero que ninguna empresa o ningún individuo que hayamos podido nombrar se haya sentido afectado. Y nada, también aprovechar para invitar a todo el mundo que siga a Antonio en Camperruteros, que siga a Sergio en Perdiendo el Norte y a Caco en su cuenta de Kakinen, que dentro de nada se va a poner a tope con ella, por lo que he entendido. Y nada más, que de verdad ha sido un placer, chicos. Espero que repitamos pronto, si no es aquí también en los directos de Antonio, que ya hemos participado por aquí los tres en diferentes momentos y ha estado muy guay. Así que nada, que gracias.
Ok, que vaya bien.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Solo decir que no tengo nada en contra de Glassy, ¿eh?
Ni yo tampoco, ¿eh? Que he dicho que queda así, pero que no queda mal. A mí se me envió la camiseta talla L, no estaría nada mal. Porque llevo esta de... Esta que me veis, pues tampoco... Y
yo camiseta aceptaría también, sí. La funda no me gusta, pero la camiseta sí.
Glassy, vale. Yo no quiero nada, ¿eh? Para mí seguís haciendo sacos de patatas. A mí me da todo absolutamente igual.
Venga, un abrazo fuerte a todos. Chao.
Un beso.
Venga.